Europeo perteneciente al grupo parlamentario Renovar Europa. Por otro lado, los Estados Unidos y la Alianza para las Vacunas, Gavi, lanzaron este jueves una campaña mundial que trata de recaudar por lo menos otros 2.000 millones de dólares para entregar antes de que acabe el año 1.800 millones de dosis adicionales de la vacuna del COVID-19 a países pobres. Hasta aquí las informaciones. Se les habló Amado Gil.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Nuevamente estamos aquí en esta cita de Cambiando de Tema y también en una cita con la historia. Hablamos de la presencia hispana en los Estados Unidos, los siglos de esta presencia y además los hechos históricos que así lo validan. Por supuesto que nos acompaña, como siempre, el historiador, periodista y amigo Fran de Barona. Fran, gracias por nuevamente. Y aquí estamos ya con lápiz y papel para estudiar más de la historia de los Estados Unidos.
Bueno, un placer estar contigo, Ariana, con Radio Martí una vez más. Y estábamos hablando la semana pasada de este famoso explorador Hernando de Soto, que opuestos a otros exploradores que han sido ignorados, este sí se ha hablado en los libros de historia, simplemente porque exploró nada menos que 10 estados en el sur de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que como fue a tantos lugares, pues existen en muchos lugares nombres de escuelas con el nombre de Soto. Hay un puente que cruza el Mississippi que se llama de Soto. Aquí mismo en la Florida hay dos condados que lo honran. Hay un condado que se llama De Soto y otro condado que se llama Hernando. Uh-huh. De los 67 condados de la Florida, dos de ellos honran a este gran explorador.
Interesante. Además, sobre todo que se tenga presente esta parte de la historia que a veces no se ha contado mucho.
Exacto, pero él es uno de los pocos de que sí no lo han eliminado de los libros de texto. Uh-huh. Estábamos hablando de él la semana pasada, que él vino a Panamá cuando tenía 14 años con una expedición de Pedro Arias Dávila, que se llamaba Pedrarías, uh-huh. y ahí conoció a su futura esposa, que era la hija de Pedrarías, uh-huh. que se llamaba Isabel de Bobadilla. Y él, bueno, estuvo en la conquista de los incas, salió inmensamente rico porque se repartieron todo el dinero de Atahualpa, el emperador inca, uh-huh. y regresa a España y extremadamente rico, se casa ahí con Isabel de Bobadilla, que la conocía cuando tenía 13 años, él tenía 14, en Panamá, y entonces le pide al rey que lo nombre adelantado gobernador de la Florida, porque había leído con gran interés el libro La Relación de Núñez Cabeza de Vaca, que había sobrevivido a la expedición de Pánfilo de Narváez, uh-huh. y había descrito la flora, la fauna, los indios de la Florida, Texas, Nuevo México, etcétera. Y entonces le pide al emperador Carlos V que lo nombre gobernador de Cuba, al mismo tiempo adelantado gobernador y capitán general de la Florida. Recordemos que la Florida de este siglo llegaba hasta Canadá. Inmenso. Era los Estados Unidos y Canadá. Era lo que era la Florida de aquella época, porque aquí no estaba Inglaterra todavía. Uh-huh. Y él invierte parte de su fortuna y planea esta expedición con muchísimo detalle. La expedición llevó 24 sacerdotes, dos mujeres españolas, y una de las personas que más ayudaron a De Soto cuando él llega a Cuba fue un antepasado mío y de muchísimos cubanos que saben que descienden de él, que se llamaba Vasco Porcayo de Figueroa y de la Cerda. Uh-huh. Y este Vasco Porcayo vino a Cuba con Diego Velázquez cuando invadieron a Cuba en la conquista de Cuba en 1511. Se funda la primera ciudad que se funda en Cuba, es Baracoa. Y después también se funda donde yo nací, Camagüey, uh-huh. que se llamaba en aquella época la Villa de Santa María de Puerto Príncipe. Y también Vasco se establece en Trinidad, en Santi Espíritu, funda San Juan de los Remedios del Cayo y fue el español más rico y el mayor latifundista que tuvo Cuba y tuvo muchísimos hijos con indios de Cuba y muchos cubanos descienden de él sin saberlo. Quizás no lo sepa, yo lo sé, porque tengo mi genealogía, ¿no? Pero ajá, muchos cubanos descienden de él también. Uh-huh. Y entonces Diego Velázquez eligió a Porcayo de Figueroa para llevar la conquista de Nueva España, que es hoy México, pero él no quiso, vivía muy feliz en Cuba. Y entonces él aconsejó a Velázquez que nombrara al famoso Hernán Cortés,
sí,
que en ese momento era alcalde de Santiago de Cuba. Uh-huh. También Porcayo ayudó a la expedición de Pánfilo de Narváez y Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, y su hermano fue en esa expedición de Pánfilo de Narváez. Él hizo una gran fortuna en Cuba con sus indios taínos y bodeyes, los trató mal, era cruel con ellos, pero con las indias tuvo muchísimos hijos. Y también la ciudad de Camagüey se quemó en aquella época por los indios, Santa María del Puerto del Príncipe, sí, y él ayudó por Cayo generosamente a levantar un caserío en la parte de hoy en la ciudad de Camagüey. Así que cuando llega Hernando de Soto, lo recibe en Santiago de Cuba Vasco Porcayo y le dio a de Soto hombres, caballos, cerdos y otras provisiones, y vino, acompañó a esta magnífica expedición con Hernando de Soto a la Florida, acompañado por un hijo mestizo que él tenía, que se llamaba Lorenzo Gómez Suárez de Figueroa. Uh-huh. Es más, sabemos la primera vez que vinieron cubanos nacidos en Cuba, mestizos de españoles y de indios, en esta expedición, porque sabemos el nombre de todos los soldados que participaron. Y junto con el mestizo cubano, hijo de Vasco, Lorenzo Gómez Suárez Figueroa, vinieron también dos otros soldados cubanos de origen mestizo, que se llamaba Pedro Morón y Diego de Oliva, ambos nacidos en Bayamo. Así que tres cubanos vinieron en 1539 a los Estados Unidos. Así que la presencia cubana en Estados Unidos data de 1539. Fíjate qué interesante ese dato.
Interesantísimo, interesantísimo. Como siempre, la historia nos sorprende, Frank.
Esta expedición de Soto ha sido bien documentada en varias crónicas. Una de las crónicas más famosas la escribe un pariente de Vasco Porcayo, que se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, pero le decían Inca Garcilaso de la Vega, porque había nacido en Cusco, Perú, en 1539, y falleció en Córdoba, España, en 1616.
Reconocido.
Y este Garcilaso de la Vega, uh-huh, escribe un libro que se usa en la literatura española. Cuando yo di clases de graduado de literatura española en la Universidad de la Florida, este libro se leía.
Sí.
Y el libro se llama La Florida del Inca. Uh-huh. Y él narra la expedición completa de De Soto. Y ese libro se publicó en 1605 y todavía se lee hoy en día en las clases de literatura en español.
Y hay que seguir leyendo la historia siempre para poder analizar las situaciones actuales. A veces las explicaciones están un poquito atrás, Frank.
Eso es correcto. Una cosa, un dato muy interesante es que cuando De Soto sale de Cuba hacia la Florida, deja a su amada esposa Isabel de Bobadilla de gobernadora y capitán general de Cuba, y ella gobernó a Cuba de 1539 a 1544, y la dejó a ella porque De Soto quería que su esposa continuara ayudando la expedición, mandándoles provisiones desde Cuba. Uh-huh. Y habíamos dicho antes que ella era la hija de Pedro Arias Dávila, que fue uno de los conquistadores en Panamá. Uh-huh. Entonces, es la primera y única mujer que gobernó una colonia de España en toda la historia, y que estaba nada menos que en Cuba.
Así es.
Fíjate qué interesante ese dato, que había una mujer gobernando Cuba en aquella época.
Pioneras.
Cuando las
también
mujeres no gobernaban nada, nada, en esa parte, a no ser que fuera una reina en España, algo así, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, pero mira, para que veas, también fuimos pioneros en eso. O sea, tenemos un gran historial en Cuba, sobre todo con cosas en las que fuimos transgresores en muchísimas oportunidades. Pero claro, te dejo seguir hablando, Frank.
Bueno, De Soto se hizo a la mar con 9 barcos, unas 800 personas, más de 200 caballos, cientos de cerdos, que todavía los descendientes de esos cerdos son los cerdos salvajes de la Florida, son de origen cubano los cerdos de aquí. Uh-huh. Bueno, llevó perros, comida, materiales, armas, y a fines de mayo de 1539 la expedición de De Soto desembarcó en lo que es hoy en día la Bahía de Tampa, que le llamaban en aquel entonces Bahía Honda. Uh-huh. Y bueno, desde que ya desembarca, ya comienza a luchar contra los indios de la Florida que no querían ser conquistados.
Claro.
Y se quedan en la Bahía de Tampa como unas 6 semanas. Ahí rescatan a un español, Juan Ortiz, que llevaba 11 años viviendo entre los indios porque él había sido parte de la expedición de Pánfilo de Narváez y lo habían cogido preso y le salvaron la vida porque la hija de un cacique se enamoró de él, que no lo hubieran matado. Uh-huh. Y le fue muy útil a De Soto como guía y como intérprete. Hablaba el idioma de los indios de la Bahía de Tampa. Por Cayo decide regresar a Cuba y continuar desde Cuba ayudando a la expedición. A él lo habían nombrado vicegobernador de la Florida y segundo al mando de la expedición. Pero la abandona, regresa a Cuba y su hijo, Gómez Suárez Figueroa, y los otros dos soldados también cubanos continúan en la expedición. Entonces De Soto marcha hacia el norte, llega al área de donde está la capital actual de la Florida, Tallahassee, y ahí establece un campamento de inviernos. Ahí se celebra por primera vez la Navidad en Estados Unidos. Y sabemos exactamente dónde estuvo De Soto porque un arqueólogo de la Florida, Calvin Jones, descubrió el sitio exacto del campamento de De Soto y se empezó a excavar. Y hay un museo muy grande en Tallahassee que tiene unas monedas que encontraron, pedacitos de donde ellos tomaban las jarras, uh-huh, donde tomaban agua, etcétera. Y las mallas, estas mallas que llevaban los españoles con la humedad de la Florida y con la lluvia, pues se rompían en pedazos. Todo eso lo tiene la Florida en un museo que yo he visitado en Tallahassee. Uh-huh. Bueno, entonces él está luchando todo el tiempo con los indios apalaches que no querían ser conquistados y parte hacia el norte y cruza Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama y Mississippi. Y en muchos de estos lugares tenían que luchar contra los indígenas.
Claro.
Y en una de las batallas más horribles, más grandes, fue que duró 9 horas, fue en Mobile. Hay una ciudad que se llama Mobile en Alabama.
Uh-huh.
Y esa batalla duró 9 horas. Madre. Y los españoles perdieron 200 soldados muertos y 150 fueron heridos. Por poco acaban,
sí,
con la expedición.
Sí, señor.
Y de ahí continúan y llegan al río Mississippi en mayo de 1541. Ya la desembocadura del río Mississippi había sido descubierta años antes por Alonso Álvarez de Pineda en 1519, cuando el río llega al Golfo de México,
sí,
pero el río más arriba que descubre De Soto.
Claro.
Entonces De Soto cruza ese río cerca de la ciudad actual de Memphis, Tennessee,
uh-huh,
y la expedición continúa avanzando hacia el oeste y atraviesa los estados de Arkansas, Oklahoma y Texas. Eventualmente regresan otra vez al río Mississippi, ahí se enferma De Soto gravemente de una fiebre que cogió y antes de morir escoge como sucesor a Luis de Moscoso Alvarado. Y el 20 de junio de 1542, Hernando De Soto muere a la edad de 42 años.
Muy joven.
Y como los españoles le habían dicho a los indios que De Soto era un dios, lo escondido lo entierran en el río Mississippi para que los indios no se enteren de que se había muerto.
No, claro.
Entonces Luis de Moscoso decide abandonar la expedición que tantos líos había tenido con los indios y empieza a caminar a través de Texas con la esperanza de llegar a México sin saber la distancia enorme. No había mapas en aquella época. Entonces se cansan de caminar por Texas y más nunca llegamos a México. Vuelven a regresar al río después de haber avanzado cientos de millas por todo Texas, regresan al río Mississippi y ahí, en los meses de 1543, construyen unos botes de fondo plano para poder navegar por el río Mississippi hacia el sur y alcanzar la costa del Golfo de México y de ahí navegar hacia México. Pues nada, pues entonces ellos navegan,
sí,
por el río 20 días y en todo ese tiempo luchando con los indios que,
sí,
los atacaban,
imagino,
todo el tiempo,
claro, claro,
desde las costas del río Mississippi.
Sí, y además, fíjate que el dato curioso que Hernando De Soto, o sea, que su cuerpo descansa aquí en el río Mississippi, no sabemos todavía el lugar, o eso sí se ha descubierto alguna vez, Frank.
No, imagínate, ya cuando lo ponen en el río, ya los peces se lo comen, desaparece el cadáver, no hay manera de saber dónde está.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Cambiando de tema.
Fran, había que ser valiente en aquella época para realizar todo eso.
Muy valiente, porque tú no sabías dónde iba, no había mapa, tú sabes. Y entonces una cosa interesante es que más o menos la mitad de la expedición muere. Solamente quedan sobrevivientes 311.
Ay, Dios.
Pero el hijo de Vasco sobrevive a la expedición y regresa a Cuba con su padre. Y entonces, bueno, ellos continúan navegando. Cuando llegan a la costa del Golfo de México, llegan a una ciudad española en México que está cerca de la actual ciudad de Tampico. Así que sí llegaron a México con muchísimo trabajo.
Claro.
Y entre los que quedaron vivos, de esos sacerdotes, nada más que quedaron vivos dos de los que fueron, y unos dominicos y un franciscano. De los que fueron, murieron más o menos la mitad de los sacerdotes. Pero la importancia de esa expedición, a pesar de que fracasó en establecer algún asentamiento permanente en la Florida, fue que le dieron a España una valiosa información sobre la geografía, la biología, la etnología del interior de los Estados Unidos, porque exploraron 10 estados.
Sí, claro.
Y recordemos que todo eso era la Florida, esos 10 estados que llegaba a Canadá.
Se conoció.
Y por último, para terminar, hoy en día hay muchos parques, escuelas, puentes, condados que llevan el nombre de Hernando de Soto. Te mencioné que en la Florida había dos, Hernando County, de Soto County. El puente Hernando de Soto hoy en día cruza el río Mississippi, donde está la ciudad de Memphis, Tennessee, y ese puente se llama Hernando de Soto. O sea, es por eso que es recordado en esta nación, porque son nada menos que 10 estados. Y en 1939 el gobierno federal dio dinero para lo que llamaban ellos el Camino de Soto, el de Soto Trail, exactamente por donde fue, porque cruzó tantos estados. Y en fin, las historias de muchos estados del sur cuentan, vaya, que de Soto pasó por ahí en una época, ¿no? Esa es la gran historia de Hernando de Soto. No sé si tenemos tiempo para seguir hablando de otros exploradores.
Claro que sí, tenemos tiempo para hablar de otros exploradores, porque además es fascinante conocer todo lo que hicieron, cómo anduvieron. Y fíjate que estaba pensando yo en esas expediciones. Estados Unidos es un país muy vasto o amplísimo, con unos territorios muy amplios. En aquella etapa, evidentemente, bajo el peligro de lo que podían representar los indios americanos, los peligros de los animales, las enfermedades, las inclemencias del tiempo, era difícil y, claro, tenían muchas veces que regresar al punto de partida porque no encontraban el final de algo que todavía cuesta mucho recorrerlo. Pero es curioso y por eso estamos aquí aprendiendo de historia. Cuando tú quieras, Fran, podemos seguir hablando de otros conquistadores.
Bueno, ahora vamos a hablar de otra expedición importante a la Florida, de Tristán de Luna y Arellano, y también de un sacerdote llamado Luis Cáncer. Tristán de Luna y Arellano nació en Borovia, Soria, en el seno de una familia de Hidalgo. Él era primo de Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de México, que en aquella época se llamaba Nueva España, y de Juana Zúñiga, que era también la esposa de este señor. Bueno, Tristán de Luna y Arellano participó en la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que hablaremos más adelante de él. Por la otra parte, Estados Unidos exploró Arizona, Nuevo México, pero ya él había estado en esa expedición. Y de Luna fue ascendido en esa expedición a teniente general y segundo al mando, pero esa expedición fracasó, la de Francisco Vázquez de Coronado, y en fin, él regresa otra vez a Nueva España, México, y ahí el virrey Luis de Velasco lo nombra a Tristán de Luna y Arellano capitán general de una armada con 13 navíos y 1,500 personas, así que fue tremenda expedición.
Sí, grande, grande.
Y enorme, y esa armada desembarca en el área de Pensacola en 1559. Así fíjate cómo los españoles exploraron diferentes partes de lo que es hoy en día la Florida,
sí,
¿no? Pero esta expedición fracasa, y fracasa por ser azotada por huracanes.
No me digas.
Poco tiempo después de llegar ahí vino un huracán horrible que destruyó los barcos, se hundieron los barcos, perdieron provisiones, la falta de comida.
Figúrate.
Así que fracasó la expedición. Fíjate, ya en estos 46 años de tratar de establecer un asentamiento permanente en la Florida, que fracasó, España invirtió grandes fondos.
Sí.
Unos 100 barcos, 4,000 soldados y marineros, numerosos frailes y sacerdotes, y sin embargo, no habían ni podido conquistar la Florida de los indios, ni haber fundado ninguna ciudad permanente. Y ya el rey Felipe II de España estaba consciente de la importancia de tener aquí una ciudad permanente,
claro,
debido a las flotas de India que pasaban por la costa de la Florida, uh-huh, de regreso a España.
Uh-huh. Claro, era importante tener a un lado y al otro, ¿no?, de lo que es el Golfo y el Estrecho de la Florida, La Habana, y también otra parte, sobre todo para poder cuidar las flotas con la riqueza que podían transportar.
Sí, y que esas flotas a veces también se hundían con los huracanes, entonces
sí,
había que rescatar a los marineros que sobrevivían los hundimientos de los barcos, tenían que, si se hundían los tesoros, tener que tratar con buzos sacarlos, ¿no?
Uh-huh.
Por eso era la importancia de tener una ciudad permanente, que no se viene a fundar hasta 1565 con Pedro Miguel de Avilés, que hablaremos en el futuro.
Uh-huh.
Pero bueno, la otra cosa que sucedió poco tiempo después fue un sacerdote que se llamaba Luis de Cáncer, que nació en Barbastro, Aragón, y muere precisamente en Tampa. Fray Luis de Cáncer fue un misionero dominico que participó en la evangelización del Nuevo Mundo en el siglo XVI,
uh-huh,
y él predicaba la no violencia. Tenemos que tratar a los indios bien, sin violencia, y tuvo grandes éxitos en el Caribe y en Guatemala, y fue un gran amigo de Bartolomé de las Casas. Así que después del fracaso de todas estas expediciones, él decide que lo lleven a la Florida a evangelizar los indios sin llevar soldados. Era un apóstol de la no violencia.
Uh-huh.
Y pues salen de Veracruz en una nave, Santa María de la Encina, y fue acompañado por otros dos frailes, Gregorio de Beteta y Diego de Tolosa y Juan García. Y llega al área de la Bahía de Tampa, donde ya habían habido españoles bajándose con los indios desde Pánfilo y Narváez, Hernando de Soto. Él llega a la misma área donde odiaban los españoles,
claro,
para evangelizar a los indios de esa área. Pésimo lugar, ¿no?
Bueno,
lugar
difícil,
de la zona que había estado en guerra con los españoles.
Difícil.
Así que él desembarca con dos frailes y dos marineros,
uh-huh,
se acerca a un grupo de indios y lo matan a él con una macana que se llamaba, le fracturan la cabeza y lo matan. Y los otros dos frailes corren aterrorizados al barco y se van.
No lo pudo cumplir, ¿no? La misión, el objetivo que se había trazado, no pudo cumplirlo por la violencia que los indios recibían. En ese momento ya los españoles los consideraban unos invasores, Frank.
Eso es correcto. Así que él muere, la no violencia fracasó,
uh-huh,
y muere el 25 de junio de 1539 y es otro mártir más de la Iglesia Católica, porque todas estas personas que venían aquí a tratar de enseñar el cristianismo a los indios y morían por los indios, la Iglesia los considera mártires,
mártir,
y santos, uh-huh, de la Iglesia Católica también.
Otro de los santos que tenemos aquí en la conquista de América. Como siempre, interesante. Eso sí, la próxima semana regresamos porque tenemos que seguir estudiando más de los conquistadores, también de los frailes que vinieron aquí a la Florida y de curiosidades, sobre todo, que encierra la historia de la presencia hispana en el sur de la Florida. Frank, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Gracias a ti. Y la próxima vez hablaremos de Pedro Menéndez Avilés, conquistador de la Florida.
Ya lo estoy anunciando, así que cambiando de tema, en la historia, la presencia hispana en el sur de la Florida, datos que usted no conoce. Nos despedimos, Jaime Miral Jr. y Ariane.